El comitat que ens acompanya ara va passar de funcionari de l'Ajuntament de Madrid a regidor en un dels bastions del PP, que era Bajalaonda. Allà va conèixer un empresari que es deia, que en aquella època no coneixia ningú, i que ara és una de les persones més conegudes pel nom i pel cognom a Espanya, Francisco Correa, i quan va veure com funcionava va començar a gravar converses i a recollir proves per portar-lo a la justícia. Ara ho explica tot en un llibre que es diu Una de los suyos, Confesiones del delator del caso Gürtel, publicat per Ediciones Península. Als estudis de RAC1 Madrid, José Luis Peñas. Hola, José Luis, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia a todos, muchas gracias por invitarme.
No, solo faltaría. Realmente lo decía esta mañana, contigo empezó todo. Eres la primera
broma,
ficha del domino, ¿no?
La traía preparada.
Sí.
sí, yo creo que, no por colgarme ninguna medalla, que te puedo asegurar que esta medalla la hubiera dejado con gusto para cualquier otro, sí que me tocó dar ese paso primero en contra de una corrupción lampante, total y absoluta, que estaba en ese momento en donde yo conocía que era Majadahonda, Madrid, y que desgraciadamente luego ha resultado que es una corrupción sistémica de un partido político corrupto desde sus raíces.
Ayer en La Vanguardia leíamos que en las conversaciones de esta operación Taula que se está haciendo en Valencia, la exconcejala del PP en Valencia, que ya es grave que sea una exconcejala del PP, pero lo más grave es que además sea de cultura, decía que en este país lo único que funciona es la corrupción.
Bueno, era, vamos a ver, lo que funcionaba en este país era el Partido Popular, que era un partido corrupto, con lo cual el silogismo es evidente, ¿no? Funciona la corrupción, ¿por qué? Porque la primera década de este siglo, desgraciadamente, la impunidad con la que camparon todos los corruptos fue absoluta, era brutal. En esos 10 primeros años, si podéis mirar la hemeroteca, ¿qué ha hecho la justicia? ¿Qué ha hecho la policía? ¿Qué hizo Hacienda? Y sobre todo, ¿qué mecanismos tenían los propios partidos políticos para detectar la corrupción? Bueno, lo que tenían realmente los partidos políticos, en concreto el Partido Popular, que es lo que yo conozco, tenían lo contrario, tenían métodos para corromper y corromperse continuamente, ¿no?
José Luis Peñas entró en la trama y, de hecho, el día 3 de abril declarará ante el juez. El fiscal le pide 6 años y medio de prisión. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué te metiste en este lío?
Bueno, el juicio empieza el 3 de octubre. Estoy deseando que llegue el juicio. Lo he pensado algunas veces, sí. Y la conclusión siempre es la misma. Realmente, y creo que hay otros muchísimos ejemplos, no solamente yo, realmente denunciar la corrupción sale muy caro. Sale muy caro hasta el punto de que, evidentemente, puedo ir a la cárcel. Entiendo que no, entiendo que las fiscales han cometido errores de bulto en la instrucción conmigo, con mi caso, pero bueno, tendré que defenderme y para eso tengo todas las pruebas ya preparadas, incluso referenciadas en la propia audiencia, en el propio sumario, pruebas en las cuales no se han querido hacer mucho caso, no se han hecho informes de muchas pruebas que he aportado. Pero efectivamente, es una losa en este país, desgraciadamente, denunciar la corrupción. Cualquier persona que haya denunciado la corrupción, y últimamente hay casos muy muy claros, en Valencia hay una persona en la Diputación que ha sido también imputada, en el caso de los ERES, en muchos casos, la persona que ha ido a denunciar ha acabado o expulsado de su trabajo, o imputado y procesado, como es mi caso. Bueno, son decisiones que se tienen que tomar. Todos sabemos que es un cauce muy peligroso el denunciar, no estar denunciando a dos patanes que pasan por la calle, ¿no? y que han robado un espejo retrovisor. Estamos hablando de que posiblemente las grandes 8 o 9 de las 15 grandísimas empresas del ladrillo que había en aquel momento han quebrado. Estamos hablando de que el caso Gürtel, que como todos sabéis es el caso Bárcenas también, las 6 piezas de Valencia, las piezas de Jerez, estamos hablando de miles de millones de euros. Miles de millones de euros robados, malversados, tirados a la basura.
Miles de millones.
Graciosamente, miles de millones de euros, sí, claro que miles de millones de euros. Si tú tienes una parcela, que la parcela vale 200 millones, la vendes por mucho menos a un amiguito, ya tienes 200 millones de corrupción, pero todo lo que se vaya a construir en esa parcela es corrupto. Y si además luego viene la Comunidad Autónoma de Madrid y en vez de 9 alturas te da 12 alturas y en vez de una densidad de 5 te da una densidad de 10, al final tenemos que todo lo que se venda en esa parcela, que pueden ser 1.000, 2.000 millones de euros, resulta que es corrupto.
Vamos a la génesis, José Luis, vamos a la génesis, porque todo empezó hace poco más de 10 años, diciembre del 2005.
Correcto.
Tú escuchas una conversación entre Correa y el que era en aquella época presidente de la empresa municipal del suelo de Arganda del Rey, que se llama Benjamín Martín Vasco.
Correcto.
Martín Vasco le dice a Correa que si no le dan sus 300 millones de euros no va a salir la contratación.
Correcto.
¿Tú esto lo oyes? ¿Cómo lo oyes? Porque aquí no estás grabando nada. ¿Cómo oyes esta conversación?
Bueno, Francisco Correa, ya en ese momento teníamos una buena relación, habíamos comenzado, generado un partido político independiente con su ayuda, con sus consejos, y teníamos ya una relación de amistad y de cercanía importante. A él le gustaba mucho hablar con los móviles, con las manos libres.
Ah.
Entonces, era una reunión en una habitación de hotel en la que en ese momento estaba viviendo, estábamos Juan José Moreno, mi compañero y también ex concejal de Majadahonda y yo, y en un momento dado la conversación que estaba en uno del derrotero derivó hacia otros, y en un momento dado justo Benjamín soltó esa frase en el momento en el que Francisco Correa cortó el manos libre, lo cogió. Afortunadamente se fue a otra parte de la habitación de hotel y no pudo ver la cara de pánico, ¿no?, que debimos de poner tanto Juanjo como yo.
¿El día siguiente empiezas a grabar?
Al día siguiente empiezo a grabar, sí.
¿Cómo lo grabas? Porque claro, estamos hablando del año 2005, ahora
bueno,
no
con,
hay aquí...
Con mucho miedo, lo primero, tengo que decirlo, que no soy ningún pirado, tengo familia, tengo hijos pequeños, y lo hice con muchísimo miedo. Cada vez que iba a grabar, cada vez que me levantaba y tenía que quedar con Francisco Correa, tenía mucho miedo.
¿Y cómo lo grababas?
Mira, tenía esa misma noche, me surgió, lo cuento detalladamente en el libro, la verdad es que de estas cosas que te surgen, estás en la cama en un entrevela y lo vi, ¿no? Lo vi claro. Tenía una memoria USB, de los primeros aparatos electrónicos que hubo posiblemente en España, de estas que tú grababas música y la oías con unos casquitos, ¿no? Pero esta memoria tenía también la posibilidad de grabar. Tenía la función grabar. Lo que pasa es que tenía una función de grabar complicada, estas que tenías que dar al review y luego al play y luego un botón que había en el lateral. Esto hizo que algunas de las grabaciones se perdieran porque no era yo muy ducho, aunque hay gente que ha dicho que soy del CNI. Tengo que decir que soy bastante torpe con estas cosas y el CNI me debió de enseñar bastante mal.
Pero vamos a ver, haciendo las grabaciones, pero claro, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo estas grabaciones?
Pues mira, desde 2007. La primera que tengo presentada en los juzgados es de febrero de 2007, del 4 o 5 de 2007, y la última grabación es del año, 2006, y en la última de 2007, en diciembre de 2007, con un agravante para mí, y es que la última grabación yo la hago en el despacho de Francisco Correa, en unos días previos a la Navidad de 2007, un mes y medio después de yo ya haber denunciado a esta gente. Teniendo en cuenta que esta gente tenía tentáculos en todas las facetas del poder de este país, en la administración de justicia, en la policía, en todos los partidos políticos, pues la verdad es que quedar ese día, tener el valor suficiente para vencer al enorme miedo que me daba ir ese día a ver a esta gente y a grabarles, casi, eso sí que es de medalla. Afortunadamente fui, porque es una de las mejores grabaciones, de las más nítidas, de las que mejor se oyen, y una de las más grandes, ¿no? En esa se contiene la famosa frase de yo le he dado a Luis Bárcenas más de 1.000 millones de pesetas, ¿no?
Ya, pero con todos estos 2 años grabando,
sí.
¿No tenías pánico de que te pillaran? ¿Nunca te pillaron?
Yo creo que no. Ya te digo que no he sido un espía, pero bueno, afortunadamente tengo un poco de sentido común, intento aplicarlo siempre en todas las facetas de la vida.
Pero tú te crees, por ejemplo, vamos a ver, hay una pregunta que a mí me... Que todo este follón... ¿tú crees que Mariano Rajoy lo sabía todo?
Vamos a ver, todo no creo que lo supiera todo. Lo que sí es verdad...
¿Esos trapicheos lo sabía?
Sí, mira, vamos a ver. Francisco, señor Bárcenas, en el año 2004, en diciembre o noviembre de 2004, tiene una reunión que es conocida, que se ha publicado, que Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy la han reconocido. Una reunión con Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Luis Bárcenas. Luis Bárcenas les comenta, les dice que se está haciendo algún trapicheo con unas parcelas en Arganda del Rey. Esto es público y notorio, esa reunión ha salido a la luz pública. Esperanza Aguirre, en su declaración en Gürtel, su declaración escrita, dice que después de ese aviso, ella lo que hace es llamar al alcalde de Arganda del Rey y preguntarle, claro, y el alcalde de Arganda del Rey le va a decir, sí, soy muy corrupto y estoy siendo corrompido en este momento. El alcalde le dice que no pasa nada y ella, bueno, se pone tan tranquila. Y el señor Correa, la actitud que toma es expulsar al señor Francisco Correa de Génova, de las cosas que hacía en Génova, nada más. No se va a un tribunal, a un juzgado, como hice yo, a denunciar lo que era lo que se ha denominado además el mayor pelotazo de la Gürtel, ¿no? Las parcelas de Arganda del Rey.
¿Y Aznar lo sabía todo eso también?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que Aznar, ya en ese momento, él ya estaba fuera prácticamente de la política.
Pero Aznar lo vimos, a estos personajes los vimos a todos. Estamos hablando de Correa, claro. Bigotes, a todos. Esto lo vimos, claro, a la boda de la,
claro,
hija.
Claro, estaba, acuérdate, esa entrada de Francisco Correa tusándose el pelo. Álvaro Pérez acogiendo del brazo.
¿Y qué relación tenían con Aznar para que estuviera allí la hija?
Bueno, lo que tenían era mucha relación con Alejandro Agaz, ¿verdad? Como hemos visto últimamente algún vídeo que ha salido a la luz últimamente, ¿no?
Y con el yerno.
Con el yerno y con la hija y, bueno, y por supuesto con el presidente de gobierno. Vamos a ver, desde, creo recordar, el año 97-98, Aznar no se subía a ningún mitin que no hubiera preparado Francisco Correa. Entonces, laboralmente, la relación que tenían era muy íntima. Después de cada mitin nacional en la que hablaba el entonces presidente de gobierno, con quien hablaba era con Francisco Correa. Oye, súbeme la luz, súbeme el atril, ponme... Y Francisco Correa fue el que ideó la coreografía de todos los mítines nacionales, que fue un impacto nuevo, muy importante, políticamente hablando, ¿no? De ahí le viene ese poder que tiene Francisco Correa en todo el Partido Popular, y por eso entraba como Pedro por su casa en todas las plantas de Génova.
Interpreto que lo que ahora está saliendo de Valencia, todo sí. Esto también lo sabía Rajoy.
Bueno, ahí ya no, hombre, el pitufeo este famoso del que estamos hablando ahora, bueno, la verdad es que Valencia es una pena cómo han descosido esta gran comunidad, ¿verdad? La han dejado descosida por todas partes, casi temblando, ¿no? Y todavía tienen la desfachatez, como ayer algún miembro del Partido Popular, de sentarse delante de la prensa y señalaros, ¿no? Y señalaros con el dedo y dice como preguntas y te conozco. Y saca cosas como ETA, o sea, cosas que a los que realmente hemos sentido el Partido Popular, hemos luchado de verdad por el Partido Popular, nos indigna totalmente. Y yo te repito, el que supiera o no supiera, vamos a ver, el problema que... yo no sé si lo sabía o no sabía lo que pasaba en Valencia. El problema de Mariano Rajoy es que sí que tiene una deuda casi de sangre, tanto con Camps como con Rita Barberá, ¿no? Porque fueron sus dos grandes apoyos en aquel congreso en el que accedió al liderazgo del Partido Popular.
Me acuerdo, José Luis, que una vez que hablamos, ¿sí? Me dijiste que vivías con miedo, porque tú eres el malo de la película.
Sí, claro.
Entonces el primero, claro, que lo descubre todo. ¿Cuántas horas sí. de cinta tienes grabadas, por cierto?
Bueno, grabé unas 78, 80 horas, quizá algo más, no recuerdo exactamente. Y durante el verano de 2007, que fue el tiempo en el que estuve preparando la denuncia, bueno, pues oyendo las cintas, había muchas cintas en las que, bueno, oír hablar dos horas del Atlético de Madrid o del Barça o del Madrid, ¿no? O de nuestras aptitudes atléticas, pues no era muy, muy normal presentar, ¿no? Presenté las cintas completas, o sea, las cintas están desde que se empieza a grabar hasta que se termina, muchas veces se acaba la pila, a veces, la mayoría de las veces apago yo el aparato, están tal cual referenciadas, y así lo ha demostrado los peritos de la audiencia. No están manipuladas, no están cortadas, no están editadas. Tengo más de 80 horas, las otras las he borrado, las he perdido, no tengo algunos cortes por ahí, pero son temas de realmente de verdad sin importancia. Y la primera pregunta que me decías, te repito que esta denuncia ha supuesto el que mucha gente vaya a ir a la cárcel durante muchos años, el que hayan perdido muchos millones de euros, muchas empresas hayan quebrado. Por supuesto que siento miedo, ya no por mí, yo ya tengo una edad que, bueno, entiendo que ya he hecho casi todo lo que tenía que hacer en esta vida, pero tengo hijos pequeños y qué duda cabe que un poco de síndrome de ansiedad cada vez que salgo de casa, salgo con ellos en el coche, soy una persona que...
¿Has tenido amenazas, José Luis?
Sí, he tenido muchas amenazas, mi familia ha tenido amenazas, mi mujer sufrió un accidente provocado. Y ese mismo día me llamaron por la noche, me dijeron que la próxima vez mi mujer iba a tener un accidente, pero de un sitio más alto y con los niños dentro. He tenido seguimientos, mi mujer ha tenido seguimientos.
Perdona, vamos a esto que me cuentes, sí. Que tu mujer tuvo un accidente y justamente aquel día recibiste una llamada, sí. diciendo que la próxima vez sería desde más alto y con,
sí,
tus hijos dentro.
Claro.
¿Has,
sí,
descubierto quién te llamó?
No. Aparte, una cosa que intentamos hacer fue la máxima normalidad, en el sentido de que no hemos quitado nunca nuestros teléfonos de la guía telefónica. Nunca hemos querido protección, nunca hemos pedido protección, porque creo, sinceramente, no es nada. Simplemente creo que la protección debería de venir del propio reconocimiento de lo que se ha hecho, ¿no? De lo que tan poquísimas personas habrían hecho en mi situación, ¿no? La verdad es que los primeros 4 años fueron terroríficos, porque además vivía en Majadahonda, pues que es un pueblo muy pepero, ¿no? Un 80% que vota al Partido Popular. Era conocido, en la calle se me señalaba, se me ha rodeado en algún centro comercial, incluso con mi hijo en brazos he recibido escupitajos.
¿Y no sabes por parte de quién? ¿No tienes ni
idea?
Bueno,
pues la gente, pues eso, era un traidor al Partido Popular. Entonces, la gente que son capaces de votar incluso a una cabra que les ponga al partido, pues son gente que siempre piensan que hacen las cosas contra el partido, piensan que tú no has cogido lo suficiente dinero y por eso te has vuelto un traidor. Entonces, fueron años muy duros. Tengo que decir, también es verdad, que a raíz de la publicación de las cuentas suizas de Luis Bárcenas, ha cambiado bastante la situación. Nadie puede obviar la corrupción tan clara y tan evidente y tan brutal del Partido Popular, y esa presión que había en la calle hacia mí y mi familia, la verdad es que se rebajó bastante desde esa época.
¿Hay alguien que te intentó comprar para que dejaras de seguir el asunto?
Sí, más que seguir el asunto, en los últimos años he recibido ofertas de trabajo bastante sospechosas, ¿no?
¿Por
después
ejemplo?
De muchos años, pues mira, te cuento, de un bufete importante de Madrid te propone ser colaborador externo, ganando un dinero importante. Simplemente, bueno, teniendo que matizar, modificar un poco algunas aseveraciones hechas en sede judicial, ¿no? Bueno, es una forma de hacer un trato mercantil que para muchos entenderían lícito y honesto, y evidentemente yo entiendo que es una forma de intentar comprar una voluntad, ¿no?
¿Te ha llamado algún político importante del PP en estos últimos años?
No. Vamos a ver, las sectas, en especial el Partido Popular, cuando alguien se le señala, es un apestado como soy yo en ese partido, no solamente no te llaman, es que te ven por la calle y se cruzan de acera, ¿no? Completamente, no me ha llamado nadie. Sí es verdad que tengo una relación indirecta con algunos de ellos, porque compartimos amistades, tengo amistades que no han sido nunca políticas y que, bueno, pues por casualidades de la vida tienen relación con distintos próceres del Partido Popular, y la verdad es que sigo siendo un auténtico apestado. Fíjate, soy más apestado, curiosamente, que, por ejemplo, Francisco Granados, que está ahora mismo en la cárcel, ¿no? El que ha denunciado el caso Gürtel es más apestado que los que han metido la mano, ¿no? A mí el señor Rajoy nunca me mandó un mensaje diciendo que fuera fuerte.
En el libro también comentas que Correa se reunió con miembros de Ciudadanos.
Uh-huh.
Espérate un segundo y
sí,
me lo cuentas.
Muy bien.
El per què de tot plegat.
10:04, estem parlant amb José Luis Peñas. Ell va ser la persona que va descobrir tota la trama Gürtel, ha fet un llibre, uno de los suyos, Confesiones del delator del caso Gürtel, Ediciones Península, quan era regidor d'un dels grans bastions del PP a Madrid, que era Majadahonda, i ell va començar a veure coses amb Francisco Correa i moviments estranys. Li preguntava que en el llibre, també comenta José Luis Peñas, que Correa se reunió con miembros de Ciudadanos, entonces Ciutadans.
Sí, el libro, como has podido ver, es un recorrido realmente por las grabaciones que están en el sumario, ¿no? Eso me ha dado un poco la opción de luego ir contando, pues bien con flashback, con idas a atrás y adelante. Y una de las conversaciones, que evidentemente están grabadas y, repito, referenciadas en el sumario, es cuando habíamos montado un partido independiente en Majadahonda, que tenía una óptica completamente municipal, queríamos que fuera solamente política municipal. Tuvimos una reunión con múltiples partidos independientes de toda España, había una asociación, había reuniones mensuales, entonces teníamos la idea de hacer una especie de agrupación de partidos que se presentaran solamente a las elecciones en lo municipal, como unos independientes, ¿no? Francisco Correa, en esa conversación, nos dice que se había reunido, como lo llamas, con Ciutadans, porque en ese momento creo que solamente tenían una implantación en lo que es Cataluña, ¿no? Bueno, y dice lo que recojo en el libro, ¿no? Que no les había interesado...
¿Sabes el nombre de con quién se reunió, no?
No lo dijo. La grabación es un... Estamos hablando... Las grabaciones cuando, bueno, como las conversaciones muy informales, vas un poco a salto de mata, ¿no? Hablas un poco de esto, un poco del otro, de repente metes una cuña o te acuerdas de alguna cosa, y fue un comentario más así que una conversación realmente sobre Ciudadanos, ¿no? Fue un apunte que nos hizo y el comentario fue ese, ¿no? Me he reunido con Ciudadanos para ver si le interesaba el tema este de la Asociación de Partidos Independientes. Lo que me extrañó, y por eso lo recojo, porque si hubiera sido ese el comentario, pues no hubiera tenido mayor trascendencia. Lo recojo para dejarlo ahí simplemente. Al parecer no se unieron a esta asociación de partidos porque tenían miedo de que se investigara su financiación. Palabras textuales de Francisco Correa, que como tal se recogen en el libro.
Permíteme un moment, José Luis, que voy con les notícies, 10 i 7 minuts, perquè han passat coses aquest matí, i ara també les comentarem amb el Francesc Marc Calabro, amb el Josep Soler, amb el Toni Soler, el Pere Mas. Deixa'm dir primer que avui havia, crec que entendre, que avui hi ha algunes declaracions de Podem que veurem com reacciona el que ha passat aquesta mitjanit. Però abans, Cristina Cifuentes torna a deixar en evidència Mariano Rajoy.
Sí, en línia amb les paraules d'ahir de Javier Maroto, la presidenta madrilenya acaba de deixar clar que no li agrada gens com s'està gestionant l'escàndol que esquitxa Rita Barberà. Diu que la situació és greu a València i que se n'han de donar moltes explicacions.
Hay que dejar que la justicia actúe con tranquilidad. Nosotros, por supuesto, vamos a colaborar, pero en todo caso, pues evidentemente es un asunto muy, muy complicado. Se ha abierto un expediente que es una actuación disciplinaria dentro del partido y supongo que cuando el expediente se instruya, pues en su caso se pedirán responsabilidades o no, dependiendo de lo que ocurra. En todo caso, es verdad que lo que estamos viendo, las grabaciones y demás, muy tranquilizador no parece, desde luego.
Esperanza Aguirre, en canvi, demana paciència i que es doni temps a Barberà per aclarir totes les sospites.
Estoy muy contenta de que vaya a declarar porque estoy segura de que todo se va a aclarar. Aquí hasta ahora la condena la hacían los tribunales, ¿eh? No la hacían la prensa.
¿Usted cree que debería dimitir, señora Aguirre?
¿La política de irse? ¿Cree que ya lo debe?
¿Cree que ya debería seguir su ejemplo y dimitir?
Vamos a esperar a ver qué es lo que declara, porque si no le dejan ni siquiera la oportunidad de declarar,
pues va a ser muy difícil.
I Fernando Martínez Maillo tira pilotes fora sobre el missatge que Rita Barberà li enviava ahir i que la Razón Pública avui en portava.
Yo he recibido muchos mensajes, pero perdónenme que las conversaciones privadas son exactamente privadas. Este no es un proceso fácil, como es lógico, un expediente informativo que no prejuzga absolutamente nada, porque no estamos prejuzgando nada, hasta queremos saber simplemente la verdad de lo que ha sucedido y con el ánimo de esclarecerlo, ¿no? Y bueno, es normal que se produzcan este tipo de situaciones, pero yo, en relación con los mensajes que me permiten, yo no voy a hacer ningún tipo de referencia.
La cúpula del PP està reunida avui a Madrid en una convenció sobre creixement econòmic i ocupació. Maria Dolors de Cospedal l'ha inaugurat ara fa uns minuts i es previst que Rajoy intervingui al migdia, cap a la una.
Mentrestant, Manuel Chávez i José Antonio Griñán han estat citats a declarar avui pel cas dels ERO d'Andalusia.
Els dos expresidents socialistes van als jutjats en qualitat d'investigats. Ja ho van fer al Tribunal Suprem i ara, que han perdut la condició de forats, els toca declarar als jutjats de Sevilla, que miren d'aclarir si la Junta va adjudicar a dit algunes ajudes a empreses. Segons la jutgessa Mercedes Alaya, el frau podria arribar als dels 855 milions entre els anys 2000 i 2012.
I silenci a Podem l'endemà del cessament fulminant del número 3 del partit.
L'única activitat dels líders del partit la trobem a Twitter a aquesta hora. Íñigo Errejón ha retuitejat la piulada d'ahir de Sergio Pascual, que deia, després de 2 anys deixant-me la pell per construir organització i participació popular, segueixo compromès. En principi hi ha prevista una entrevista a aquesta hora a Carolina Bescansa a Telecinco.
I el conseller Santi Vila, preocupat pel rumb que està prenent la ciutat de Barcelona.
Sí, diu que la ciutat mereix una política diferent.
La ciutat de Barcelona necessita un bon equip municipal. Jo pateixo molt pel que passa a Barcelona. Crec que a Barcelona s'estan prenent decisions que desenfoquen molt aquesta marca tan forta que ha estat la ciutat i els valors que representa. I és evident que tota la família i l'espai polític convergent ens implicarem moltíssim perquè el projecte de Barcelona torni, si pot, a recuperar l'alcaldia.
Vila ho ha dit a TV3, Lídia Heredia li ha demanat ràpidament si li agradaria ser alcalde de Barcelona i ell ha contestat que mai a la vida s'ha plantejat aquesta hipòtesi.
Jo crec que la voluntat de Santi Vila seria potser una mica més amunt i tot. Què? Hi ha molta gent que posiciona a Santi Vila com a futurible.
Sí, és veritat.
Per tant, i en canvi és la primera vegada que sento la possibilitat de que pogués ser candidat a l'alcaldia de Barcelona, que jo crec que no està en el seu pensament. I de fet ja feia ser alcalde ell. I sí. Amb majories absolutes a Figueres, efectivament.
D'una altra gran capital, Figueres.
Temia que acabaríem per aquí. Són les 10:11. Acabo de seguir amb José Luis Peñas, que ens està acompanyant avui al món a RAC1. El jefe de la trama de todo era Correa? Era el famoso Bigotes? ¿Quién era?
Bueno, de lo que se está juzgando el jefe, el presidente INCAP, ¿no? Era Francisco Correa, evidentemente, era el dueño de las empresas, era el que tenía los contactos, el que empezó todo, ¿no? Es Francisco Correa, claro. Sí, claro que sí.
Te han dicho, por cierto, traidor, sin catadura moral, despechado, falaz, embustero, engañoso, artero, mentiroso, traicionero, falsario, hipócrita, impostor, desleal. Todas esas cosas me han llamado normalmente los más críticos gente que ni siquiera ha hablado conmigo, gente del Partido Popular.
Sí, bueno, es el cainismo de este país, ¿no? Yo no pretendo ser un ángel, ni un salvador de nada. Soy una persona posiblemente tenga claros y oscuros, como todos. Tenemos aristas. Pero desde luego hay algo que está ahí y que estará siempre. Y que fui el primero que se armó de valor para coger todas las pruebas posibles para denunciar la mayor trama de corrupción de este país. Luego puedes ponerme los apelativos que quieras, ¿no? Incluso el de chota, ¿no? Ese es un lenguaje carcelario, ¿no? Muy, muy conocido para el chivato, ¿no? En la cárcel. Pero repito, hay un hecho claro y evidente, y es que José Luis Peñas un día decide grabar y 2 años después lleva todas esas pruebas con una denuncia que se ha demostrado que es verdad desde la primera letra hasta la última, dicho por todos los jueces de la instrucción. Eso no se puede obviar. Luego que quieres matar al mensajero, mátame todas las veces que quieras, pero sin quererse hacerme de nada ni venirme arriba, creo que afortunadamente, gracias a ese acto, la historia de este país ha cambiado.
Decías que Rajoy,
mucho o poco, pero algo ha cambiado.
Dices que Rajoy nunca te llamó para decirte ese fuerte. Sí. En las conversaciones estas grabadas, ¿en algún momento apareció el nombre de Rita Barberá o no?
Con Rita no. De hecho en los autos y en las 6 piezas que hay en Valencia, Rita sale de forma tangencial, ¿no? Bueno, tangencial llevándose bolsos de Louis Vuitton, que según ella son regalos muy habituales y muy normales a los políticos, ¿no? Se le regalaron bolsos de Louis Vuitton, que no sé qué diferencia hay entre unos trajes de Camps y unos bolsos de Louis Vuitton de la alcaldesa, pero bueno, no, nunca surgió su nombre. Ellos estaban más centrados y tenían el foco de su gestión en lo que era la comunidad autónoma, en Valencia, en Alicante, en todo lo que era la comunidad autónoma, en las consejerías sobre todo.
Te agradezco, José Luis, que nos hayas acompañado. Una vez más.
Es un placer, ¿sabes?, siempre venir con vosotros. Y me gustaría terminar con una cosita, si me permites, al hilo de la información que habéis dado en Madrid. Ha salido Cristina Cifuentes hablando ese nuevo verso suelto, libre, al parecer, del Partido Popular. Estos días he dicho a algunos compañeros que me encanta su discurso, tengo que reconocerlo. Me gusta que ella no tenga plasmas, que sea directa, que esté delante de todos vosotros. Pero tengo que decir que las cosas tienen que cambiar mucho. Yo, para hoy, a las 11:30, estaba citado en Telemadrid para tener una entrevista. Y, curiosamente, ayer, después de unas palabras que tuve en otra televisión, y hablaba de Cristina Cifuentes, que se habla de ella en el libro, qué casualidad, que problemas de agenda ya no tienen hueco para José Luis Peñas en Telemadrid, que después de 12 años nunca lo han tenido, ¿no? Entonces, quiero decirle a la señora Cifuentes que haga el favor de que, si quiere cambiar las cosas, no vale solamente un discurso, sino que hay que tener actos. Perdóname me parecía interesante que lo supiera todo el público.
No, está bien que lo digas, porque de vez en cuando parece que TV3 es ETA, y no lo es.
Efectivamente, correctamente.
Y que efectivamente que quede claro. Gracias, te agradezco, José Luis.
Muchísimas gracias, como siempre, y hasta pronto.
Hasta pronto.